Bienvenidos seáis todos al octavo programa de la tercera temporada del podcast de Heraldos de Galactus. Un mes más, regresamos con un programita lleno de cómics. Buena mandanga comiquera que traemos este mes. El programa que pertenece a octubre de 2019. Y traemos realmente un montón de cómics y de diferentes géneros. Creo que va a ser un programa muy muy chulo. Y luego para el cómic del mes tenemos al señor Grant Morrison. Vamos a hablar de su Kid Eternity, esta reinterpretación que hizo para el sello Vértigo en los años 90 con el amigo Duncan Figueredo. Y la verdad es que el programa promete, va a estar muy muy bien. Y bueno, para que todo esto pues llegue a buen puerto, pues necesito a los socios compromisarios, que los tengo ya listos y preparados para hablar de tebeos. Así que paso a presentar, sin más dilación, al señor David Redondo. ¿Qué tal, David?
Hola, ¿qué tal, Rafa y con socios compromisarios? Un programa más. Pues nada, vamos a ver de qué hablamos en este programa, que va a ser muy interesante, como siempre, variado y con unos cómics que están muy bien.
Me gusta el menú, me gusta todo lo que traemos, así que vamos a ir ya entrando en faena y seguimos con las presentaciones. Señor Antonio Santaliestra, ¿qué tal?
Hola a todos, hola a los socios compromisarios. Elegir si es mañana, tarde o noche, porque lo que tiene esto que cada uno nos escucha cuando le apetece y considera conveniente. Y nada, pues aquí a pasarlo bien con buena compañía y mejores tebeos, ¿no?
Sí, señor, como debe de ser. Y bueno, y para completar ya pues el cuarteto habitual, pues tenemos al arqueólogo de lo independiente, el señor José Luis Pascual. Muy buenas, José Luis.
Muy buenas. Como dice Antonio, mañana, tarde y noche, yo añado que también quien nos escuche desde el cielo, el limbo o el infierno, porque hoy se va a prestar mucho a eso.
Pues sí, sí, porque hoy viene un programa muy onírico, con muchas... con esas ideas del señor Morrison y esos temas demiúrgicos que yo creo que evocan un montón de diferentes disciplinas artísticas y que va a estar muy muy bien. La verdad es que es una obra que merece la pena que nos detengamos y la analicemos con detalle. Y además ha sido recientemente editada por ECC. Y bueno, hemos creído que sería un buen cómic del mes. Pero antes de todo eso, vamos con lo que viene siendo pues toda la batería de cómics de la cual vamos a hablar, las secciones correspondientes. Yo me presento, Rafa J. Osuna, como siempre a los mandos de la Atada 2, aquí el navío cósmico, el cual pues va a arrancar, como siempre, con la sección que estamos leyendo.
Thank you.
Bueno, pues vamos ya con la sección que estamos leyendo, las mini reseñas. Y como siempre, turno para el señor David Redondo.
Venga, este mes os traigo un TVO de Norma, que editó Norma Editorial, una ABD, un TVO europeo, que es Merci, de Cidru y Monin, Arnaud Monin, al dibujo y color. Y Merci, pues nos llevará la historia de el nombre que lleva a título al TVO, que es una chica adolescente, que es Merci Silverac. Que es cazada pintando en un muro en su pueblo, un graffiti, porque es bueno, es adolescente, es gótica, tiene ese momento extraño en su vida, ese momento de formación donde no formamos, que a veces es muy recurrente, como veis, en el mundo del TVO, ¿no? Sí, y Cidru, a mí es un tipo que me encanta. Yo todo lo que he leído de Cidru, debo decir que para mí, a mí me tiene totalmente ganado. Es un guionista que es capaz de llevarte por el lado tierno de las cosas, pero a la vez con comedia, con cierto drama, y que la historia te atrape hasta haga lo que haga, porque tiene distintas versiones, ¿no? Cidru. Y es un autor que realmente sigo los buenos veranos con Jordi Lafebre, que es un tebeo que me encanta y que ya comentamos por aquí. Y en este caso, pues Cidru y Monin nos cuenta la historia de Merci, como digo, del título, y es una chica que va a necesitar y que un juez que va a causar su caso le va a dar una segunda oportunidad y la va a meter en el ayuntamiento como castigo. Tiene que hacer servicios sociales y el castigo del juez, que entiende que hay que dar, que son chicos jóvenes y que no son quizá ningún peligro inminente para la sociedad, hay que darles una oportunidad y fomentar quizá el potencial que tienen oculto. Y este TVO trata sobre eso, ¿no? sobre la juventud, darle las segundas oportunidades y luego el TVO está muy bien porque el personaje se mete en política, lo mete en el ayuntamiento, vemos un poco cómo funciona la política de los adultos y cómo Merci le da la vuelta y le lleva aire fresco a las instituciones y a la política, y es capaz de remover un poco la conciencia y de cambiar su pueblo, y al final con una causa que era negativa, ¿no? Que era una condena. Es un tema que es muy positivo, que es muy, está muy bien dibujado. Luego hay que hablar de Monin, que es esa línea BD, ¿no? Que es pues cercano también a Lafebre, ¿no? Que a mí me encanta, que es un dibujo que me encanta. Y aquí está al cargo del dibujo y del color, y es un TVO pues fresco, reivindicativo con la juventud, y de esos TVOs que te divierten y a la vez son necesarios, ¿no?
La verdad es que tiene muy buena pinta, y bueno, lo hemos dicho siempre, todo lo que lleve la firma de Cidru, yo creo que es ir a caballo ganador, porque todo lo que hemos visto de este autor belga es flipante, ¿no? Rosco, que lo comentó también Juan Antonio. Exacto. También por aquí Los Buenos Veranos, que yo creo que lo has traído tú al programa también ya. No sé, es que es un tío que todo lo que hace te hace una maravilla, ¿no? Y siempre es bueno este tipo de historias y sobre todo con un tío que sabe hacerlas, ¿no? Y luego los dibujantes con los que se ha rodeado siempre. La verdad es que este Merci tiene muy buena pinta también en cuanto al dibujo. No solo esa historia que tú has contado también, que es un poco como pagar un error, ¿no? De juventud casi entrando en política, ¿no? Digamos, ¿no?
Sí. A las segundas oportunidades. También hay un homenaje muy claro a la poesía y a un poeta local y a la reivindicación de la cultura quizá también, ¿no? Como herramienta. Uh-huh. Es un TVO estupendo. Yo creo que es eso, que Cidru es capaz de manejar el relato, como decía, entre el drama, la comedia o la nostalgia o la ternura. Lo mueve en todos esos terrenos y con un ritmo y unos diálogos muy, muy bien trabajados y que te hacen enganchar mucho con la historia, con lo que te cuente. Al final Cidru, y como tú decías, siempre rodeado de excelentes dibujantes.
Muy bien, pues otro para apuntar del amigo Cidru, que bueno, es que lo que he dicho antes, ¿no? Estando el nombre de Cidru de por medio, pues casi, casi que es un deber, ¿no? Y este Merci, pues tiene muy buena pinta también. Y de la BD, pues nos vamos a ir al mundo de los superhéroes con el amigo Antonio Santaliestra.
Sí, porque sigo este mes con pijamas y sigo en la Casa de las Ideas. Eso sí, esta vez he entrado en la Escuela de Jóvenes Talentos de Charles Xavier y concretamente entre todos los estudiantes que pueblan esa mansión con los Bebés X, los nuevos mutantes. Porque el TVO que os traigo es el one shot que editó en septiembre Marvel Comics, New Mutants War Children, de nada más y nada menos Chris Claremont y Bill Sienkiewicz.
Casina.
De hecho, este TVO, Claremont y Sienkiewicz nos brindan una aventura que entronca directamente con la celebrada etapa que mantuvieron ellos dos en los 80, en la cabecera de Nuevos Mutantes. Claremont nos plantea un guión en el que todos los nuevos mutantes, miembros de aquel equipo y secundarios que normalmente aparecían en la serie, tienen su momento de gloria. Una historia que directamente sigue siendo fresca y digamos que te da a entender que o te muestra que Claremont no ha perdido el pulso de aquellas buenas historias que tuvimos la suerte que hiciera en los 70, 80 y 90. En cuanto al dibujo, pues Bill Sienkiewicz está magistral. Es decir, unas páginas cargadas de fuerza con el dominio de tintas que tiene Bill Sienkiewicz que directamente te atrapan. El color, he de decir que es de Chris Sotomayor, que es un color que cumple. Si bien, claro, si esto lo hubiera coloreado Sienkiewicz, esto ya sería una joya. Pero bueno, aún así, es un TVO que vale la pena atesorar. O sea, es como un perfecto colofón a la época de Claremont y Sienkiewicz en Nuevos Mutantes. Si bien, como curiosidad, sí que decir que puede parecer que sea un TVO que bebe mucho de la nostalgia dentro de todas estas celebraciones del 80 aniversario de Marvel. De hecho, es un one shot que sale conmemorando los 80 años, pero sigue manteniendo un pulso que yo creo que es actual. Tanto el guión de Claremont como, por supuesto, las páginas de Sienkiewicz, que da igual los años que tenga, que sigue estando vigente a cada trazo que hace.
Yo diría, Antonio, que está incluso mejor, ¿eh?, con los años, ¿eh? Es un tío que no, o por lo menos vamos a decir que no ha bajado el nivel, por lo menos.
Hombre, sigue sorprendiendo. De hecho, como curiosidad, las páginas de este TVO, los originales a tinta los ha puesto a la venta en la reciente Comic-Con de New York. Uh-huh. Y simplemente a tinta son páginas, pero totalmente gloriosas. Yo creo que posiblemente está en un excelente estado de forma y sí que se echa de menos que no haga más TVOs, que no dibuje más cómics. Porque obviamente portadas tenemos todos los meses, portadas de Sienkiewicz, pero... Y ojo, y portadas que son rotundas, sin ir más lejos, la de este one shot. Pero se echa de menos más cómics dibujados por Sienkiewicz.
Hmm. Hombre, a la gente con talento siempre se le echa de menos, Antonio. Eso es así. Y a Sienkiewicz, pues claro, por supuesto que sí. Pero bueno, que tiene muy buena pinta. Y ya intuíamos que con esos dos nombres no iba a salir nada por debajo de lo esperado. Y nada, pues habrá que pillarlo también.
Sí, de hecho, vamos, no sé cómo se editará esto en España, pero al ser una grapa cerrada... yo mi consejo es quien pueda que se la haga en inglés, porque realmente es una golosina que muy disfrutable y además un perfecto epílogo a aquella etapa que a muchos de niños nos voló de la cabeza, ¿no? La de la saga del oso místico, Walrock, etcétera, etcétera.
Sí, sin duda. Pues nada, pues otro anotado. Y ahora del mundo de los superhéroes de Marvel nos vamos a ir al mundo independiente, al mundo de los cómics independientes, porque yo intuyo que José Luis va a tirar por ahí, conociéndolo como lo conozco.
Efectivamente. Lo que os traigo es, valga la redundancia, lo que trajo la Keus, que es un cómic que nos trae Tantor Books, que es bueno, es un sello del grupo editorial Plural Majestático, que es el mismo que está detrás de editoriales como Pulpture o Costas de Carcosa, que en su mayoría pues suelen crear obras con un marcado tono pulp y de terror o ciencia ficción, así de aires clásicos. Y lo que encontramos en este cómic es una historia que sigue una estructura muy canónica, porque tenemos a un hombre que escucha una extraña narración a través de su aparato de radio aficionado, y esta narración nos lleva a otro personaje que empieza a estudiar un voluminoso glosario de cultos de los antiguos pueblos eslavos, nada menos, y ahí va a encontrar una referencia a otro antiguo libro que se creía que era una leyenda. Al indagar más en el tema, pues van apareciendo nombres de deidades antiguas que, bueno, parecen tener una conexión con un pasado de los hombres que no es como el que nos han contado. Todo esto sucede bajo el trasfondo del paso del cometa Laqueus por la Tierra, que es un hecho que sucede cada 46 años. Como veis, bueno, tenemos desde el principio elementos que son muy deudores del imaginario lovecraftiano, no solo en la utilización de estas deidades del panteón que creó Lovecraft, sino también en la propia estructura o en la aparición de objetos y lugares, porque tenemos una universidad, tenemos ese par de volúmenes arcanos, hay ritos y dioses de más allá de las estrellas, y luego tenemos un protagonista que se convierte en investigador al involucrarse en la historia para pasar a formar parte de ella. De hecho, bueno, hay un par de nombres de dioses que pertenecen directamente a ese horror cósmico de Lovecraft, aunque Fabián Álvarez, que es el guionista, los utiliza aquí como base para ampliar ese universo y meter un imaginario de creación propia. Entonces no se queda el relato en un simple refrito de las obras de Lovecraft, sino que va un poquito más allá al introducir estas novedades. La historia es muy pulp, pero al mismo tiempo es muy literaria y da la sensación a veces de que el dibujo funciona como apoyo del texto, quedando un poco supeditado a él. Sin embargo, el arte de David Hueso, que es el dibujante, creo que tiene una personalidad propia bastante destacable y, bueno, recrea la historia en un blanco y negro muy crudo y un estilo de dibujo que recuerda mucho a cómics antiguos de terror o de pulp. Quizá el fuerte está en cómo se plasma ese universo tan difícil de convertir en imágenes y luego en la recreación de unos personajes que tienen un diseño bastante chulo. Es un cómic muy cortito, son unas 32 páginas, pero creo que condensa bastantes conceptos en su interior y que ahora mismo no hay muchos cómics de este tipo en el mercado, por lo que, bueno, creo que es un tebeo bastante recomendable, sobre todo para eso, amantes del pulp, del terror estilo Lovecraft. Muy bien.
Y me llama la atención, aparte de todo lo que has contado, por supuesto, que es una historia muy muy interesante, pero también me llama la atención que sea tan cortito y en qué formato viene.
Pues claro, con 32 páginas...
Es grapa,
podría
supongo.
Haber entrado... No es grapa, es como un tomito en rústica.
Ah.
Está bastante bien, creo que cuesta unos 10 euros.
Uf.
Y bueno, el papel es de bastante calidad. Papel como brillante. Y...
Sí, sé lo que me quiere decir, pero me parece un pelín caro, ¿eh?
Sí, tal vez la relación número de páginas-precio es un poco elevado, Pero, oye, pero bueno, yo creo que el tomito tiene calidad y, como digo, luego es bastante denso el interior.
Claro, claro. Luego, a lo mejor dentro hay una joyita. Por todo lo que cuentas, como mínimo es interesante. Uh-huh. Y muy bien también. Pues bueno, yo, fíjate, nos vamos a ir del cómic independiente a hablar un poquito de cómic español. Comics made in Spain, ¿no? Como nos gusta decir a nosotros. Y bueno, yo es que os traigo un cómic que la verdad es que no estaba en mi mente traerlo porque quiero hacer una reseña en la web para explicarlo todo bien, pero es que me ha fascinado, es que me ha encantado el cómic. A diferencia del que tú has traído, José Luis, este tiene más de 300 páginas y una noche lo leí entero, pero de una tacada y es adictivo, pero un montón, y sobre todo es un cómic que yo lo definiría como una pequeña maravilla, ¿no? Un cómic de esas pequeñas joyas que hay ocultas que suelen pasar desapercibidas. Pues este cómic yo creo que es una de ellas. El cómic se llama Una pequeña mentira. Salió el 3 de octubre. O sea, como veis, está recién salido del horno. Y es un cómic que va a ser adaptado a película. Es una cosa también muy interesante. El cómic lo guioniza Mario Torrecillas y los dibujos son de Arthur La Perla. ¿Qué es lo que nos cuenta este cómic? Pues bueno, este cómic es muy interesante a muchos niveles, ¿no? Y es muy atractivo a varios niveles. Para empezar, la historia es muy simple, pero a la vez es muy atractiva. La historia nos cuenta cómo Enzo, que es un niño valenciano que juega en un club de fútbol local, pues es un niño que quiere vivir del fútbol, ¿no? De hecho, su ídolo es Zinedine Zidane, lo tiene en su cuarto en el póster y habla con él y todo, y el niño es realmente bueno. O sea, de todos los de su equipo, el niño destaca pues sobremanera, ¿no? Es un futuro crack. El niño pues tiene una vida difícil porque los padres están separados. Entonces la madre pues se odia al padre y se lió con otro tipo y se fue a vivir con él y se llevó al niño. El padre pues entró en una especie de espiral de autodestrucción y comenzó a beber y bueno pues es un gualtrapa, ¿no? Es un bala perdida. Encima cada vez que va a animar al niño al campo la lía. Entonces Enzo pues es un niño que a pesar de tener una vida difícil, es un niño feliz, ¿no? Tiene una serie de amigos muy particulares, un niño también que es moro y una niña que también tiene ciertos problemas también, que los vamos a ver aquí retratados. Y lo bonito del cómic es que nos presenta a los personajes de una manera tan buena que te engancha en el momento. O sea, hay una construcción de personajes realmente espectacular. Enzo juega un día un partido y resulta que un ojeador del Arsenal, del equipo inglés, está allí, ¿no? Y va y pues le toma los datos y tal. Y claro, y va a hablar con él. ¿Qué ocurre? Que el ojeador del Arsenal le dice que es muy bajito y que no lo van a fichar. Pero a Enzo no se le ocurre otra cosa que decirle a todo el mundo que le ha fichado el Arsenal. Entonces a partir de ahí empiezan los problemas. ¿Por qué hace esto el niño? A principio te paras a pensar que el niño es como un poco idiota, ¿no? Diciendo, hostia, ¿por qué haces esto y tal? El niño lo que quiere realmente es que el padre deje de beber y que se preocupe por él y que en definitiva retome la relación con él. Es muy bonito porque Enzo lo que ve aquí es una oportunidad de recuperar a su padre, ¿no? Tiene como esa esperanza. Y claro, a raíz de esta mentira, pues todo se va haciendo una bola muy gorda. La mentira, lo que hace esta mentira es que inicia una serie de acontecimientos, ¿no? Y como he dicho antes, todos estos acontecimientos que se van desarrollando, pues que es que el padre empieza como a acercarse más al niño, porque ahora el niño va a ser un futbolista famoso, quiere hablar con la de asuntos sociales, y la madre, obviamente el niño no quiere irse a vivir con la madre y quiere vivir con el padre, pues todo esto se va a montar aquí un lío del copón. Es muy bonito el cómic, ¿no? El desenlace también. Y está muy bien hecho, la verdad es un guión que está muy trabajado, es un guión, la verdad es que se nota que aquí hay mucho oficio y mucho talento. La construcción de los personajes es fundamental, de ahí que el cómic tenga tantas páginas, pero es que para nada se hace tedioso, o sea, al revés, entras rápidamente en el mundo de Enzo y todas sus cosas, y todas sus movidas, todos sus amigos, porque claro, cada personaje es que es un mundo. Tiene un amigo también que no sale de la habitación, incluso hace pis en un bote porque no quiere salir, porque tiene un problema también. También se trata un poquito los problemas que tienen los niños o ese paso de la niñez a la adolescencia. Y una serie de personajes, la verdad es que son fantásticos. El cómic, como digo, va a ser llevado al cine. Realmente, pues creo que a finales de este año, no sé muy bien la fecha. Pero bueno, la cosa es que Mario Torrecillas, que es el guionista, que es un guionista que tiene ya una larga trayectoria, pues aquí ha hecho un trabajo fenomenal. Aparte de un guión compacto y sin fisura y unos diálogos estupendos y todo maravilloso, el dibujo de Arthur La Perla. Creo que el dibujo es una de las cosas que más enganchan también, ¿no? Del cómic. Es un dibujo como muy caricaturesco, ¿no? Muy del jueves, podríamos decir. Es un tipo que hace tiras cómicas también y está acostumbrado a hacer también obras infantiles, ¿no? Aunque es curioso también porque también creo que ha hecho algo de cómic erótico, pero bueno. La verdad es que es muy atractivo el estilo de dibujo que tiene. Arthur La Perla es un artista de Barcelona, además de ilustradora y guionista también. Y yo creo que han hecho aquí un trabajo fenomenal. Para mí ha sido toda una sorpresa. Yo no me esperaba que me fuese a gustar tanto este cómic y desde aquí lo recomiendo muchísimo. Es decir, que me acerqué a él por el dibujo y me ha acabado enamorando todo. El guión, los personajes, lo entrañable que es la historia de este niño, ¿no? Que quiere recuperar al padre a través del fútbol. El fútbol realmente es el telón de fondo de luego lo que pasa. Y tampoco quiero desvelar mucho más porque luego el final pues es muy interesante porque a diferentes personajes pues le van a ocurrir cosas, ¿no? Y vamos a ver qué pasa con esa mentira que ha fabricado Enzo en todo su entorno, ¿no? Y con un partido trascendental de por medio, así que bueno. Esto lo edita Steve Berry. Rústica con solapas o, como siempre, colección Sillón Orejero. A mí ya te digo, es un cómic que yo no me esperaba que me fuese a gustar tanto y fíjate con lo denso que es, para que veas. Muchas veces decimos esa equivalencia, ¿no?, de las páginas y los precios y tal. Esto vale 25 euros y tiene 416 páginas y la verdad es que es una maravilla. Para mí, un cómic de estos que podría considerarse un sleeper, como dicen los Yankees, ¿no? Es un cómic que está ahí y que puede que mucha gente no le eche cuenta, y yo creo que sería un error, ¿no? Porque es una historia muy muy bonita, la verdad, y es un cómic muy bien hecho.
Yo, según te estaba escuchando, digo, ¿de qué me suena? Y claro, como has dicho lo de la película, el otro día precisamente me pusieron el tráiler en un cine, o sea que yo creo que debe de estar al caer la película ya, ¿eh?
Sí, de la película tiene que estar, porque se estrenaba, no sé si a finales de octubre o principios de noviembre. Y bueno, y es lo que digo, ¿no? Hay un trabajo fantástico de Mario Torrecillas en el guión y de Arthur La Perla en el dibujo, ¿no? El dibujo es que tiene un color, además, muy vivo y muy bien insertado, además. No chirría en ningún momento y es un cómic que, fíjate que el estilo de dibujo que tiene no es realista y, sin embargo, la historia es, pues, como la vida misma. Ni más ni menos, es cero fantasía. Y muy entrañable, la verdad. Así que, ya sabéis, si podéis acercaros a Una Pequeña Mentira, queridos oyentes, yo creo que os va a gustar mucho.
Sí, sí, sí.
Vale, pues lo dicho. Un cómic también muy interesante. Y como veis, pues hemos tocado en cuatro cómics que hemos traído a la sección, pues cuatro géneros diferentes. Y bueno, simplemente decir que de los cómics que hablamos en el podcast los solemos poner en nuestro Instagram, por si queréis echarle un vistazo y tal, y solemos subir también stories y demás, así que no viene mal recordar el Instagram, que es heraldogalactus9, @heraldogalactus9, y ahí vamos subiendo pues las fotos de los cómics y tal. Y evidentemente también van a estar los cómics de la siguiente sección del amigo David Redondo, que es pues la ya querida por todos, Viva la Grapusa. Así que venga, vamos ya con la sección del amigo David y los cómics yankees.
Well,
party, party, sex, sex, sex. And don't forget the violence, blah, blah, blah. Got your lovey-dovey sad and lonely, stick your stupid slogan in. Everybody sing along.
Bueno, pues vamos ya a la sección Viva la Grapusa, la sección de David. Así que, señor Redondo, pues nos va a contar qué se trae entre manos este mes con tres grapillas, si no me falla a mí la memoria, que son muy interesantes y que yo al menos me he leído una de ellas. Así que ahora comentaremos.
Venga, pues comenzamos con Boom. Hoy vamos a tener doble ración de Boom, ya aviso. Y luego Image, como siempre, no puede faltar. Comenzamos con Boom, como digo, y el primero del que os voy a comentar es Something is Killing the Children, del amigo James Tynion, el cuarto, que va a ser además el nuevo escritor de Batman. Ya, pues, si alguien no lo sabía, pues ya se lo comentamos por aquí también, ¿no? Que también había estado en Batman, pero bueno, va a ser el regular. El bueno de James Tynion 4, que a mí me dejó muy buen sabor de boca con una serie que yo comencé, luego paré, por cosas estas de la vida, de que no puedes abarcar con todo, que es The Butch, que era el guionista de The Butch, que era una serie que a mí me parecía muy interesante, muy divertida, que aquí editó Medusa, si no creo recordar mal. Y en este caso, pues James Tynion 4 vuelve con serie Pael, con el dibujante Werther de la Edera, y al color con Miquel Muerto y, como siempre, el letterer and wall design que nos vamos a encontrar en Something is Killing the Children. Para empezar, un TVO que está para su número uno, está muy bien escrito, presenta a los personajes y la trama directamente con bastante tensión, con una reunión de unos niños en el pueblo de Hatches Peak, donde han empezado a desaparecer muchos niños en el pasado. Y en esta reunión, como digo, que donde comienza el TVO, vamos a ver ya la historia del protagonista, que va a ser un chaval que va a acabar viendo lo que no tiene que ver, lo paranormal, al lado del bosque del pueblo, donde parece ser que ahí se oculta algo terrorífico. Luego aparecerá un personaje que ayudará en la trama a avanzar y meterte todavía más en ese misterio de la desaparición de los críos. Y, como digo, un TVO número uno muy bien escrito, muy bien dibujado por Deledera, y luego el color también de Miquel Muerto, que si no creo que es un autor, un colorista español, Miquel Muerto, el bueno de Miquel Muerto. A mí me parece que es un TVO que está muy bien, que pinta muy bien, y que es una serie abierta, porque es el número uno, estamos hablando del número uno. Esta es una serie de momento abierta por Boom Studios, que es una de esas editoriales también que está, como siempre, un poco más a la sombra de Image y Dark Horse, que quizás son las que le comen un poco más la tostada, pero Boom siempre tiene cosas muy interesantes. Y yo recuerdo, por ejemplo, de Boombox, que a mí, que es un subsello dentro de Boom, que me gusta mucho, como por ejemplo fue Fence, aquella de la esgrima, ¿no? Que me encantó, y ahí también la tengo un poco parada, ¿no? Pero Boom siempre ofrece cosas muy interesantes, tanto en su sello general como en Boombox, ¿no? Y este es uno de ellos, el Something is Killing the Children de James Tynion IV.
Hombre, el título ya de entrada es prometedor, ¿no? Parece como un thriller, ¿no? Todo muy inquietante. Y yo la verdad es que he visto las imágenes, o sea, las previews, un par de páginas, y no me acaba de convencer el dibujo, pero bueno, eso es como todo. Habrá que ver el cómic, leerlo y todo, y por lo que cuentas, parece interesante también. Al ser serie abierta, pues este tipo de cosas se pueden manejar mejor, porque claro, la serie limitada siempre luego pasa lo que pasa.
Sí, ya te digo, para mí un TVO que arranca estupendamente, introduciendo la tensión desde el primer momento. A mí el dibujo me gusta de Ledera.
Eso te iba a preguntar, que quién era, que yo no sí. Me he quedado exactamente con el nombre.
Werther de Ledera es el dibujante. Y luego al color tenemos al compatriota, creo que es compatriota, no lo tengo confirmado, pero creo que es Miquel Morto, que es el colorista, ¿no?
Bueno, en cualquier caso, pinta interesante y veremos qué pasa, ¿no? En esta serie abierta. Traes también, antes de hablar de otra serie de Boom, traes también una cosa muy interesante que yo sí he podido leer y que, bueno, sin ser así, digamos, nada de majestuoso y tal, sí que es verdad que está muy bien hecho y que está chulo.
Sí, The White Trees, los autores a mí me atraían, la verdad. Estamos hablando de White Trees para Image. Esto va a ser dos números, yo me he leído el primero y el segundo seguramente esté ya en la tienda de cómics donde suelo pillarlos habitualmente, pero aún no he podido pasar, y allí seguramente me esperará el número 2 y ya definitivo número de esta serie, que es The White Trees, de Chip Zdarsky al guión, Chris Anka al dibujo, que a mí es un nombre que me gusta mucho, y luego al color Matt Wilson. Yo creo que es un equipo que prometía y que, bueno, lo que comentan luego quizá las sensaciones, bueno, hay que decir que es un TVO donde hay un mundo fantástico, que es Black Sun, y donde ha habido una guerra que ha sido eterna, y tres guerreros que han sufrido en esa guerra, pues arrastran las cicatrices de esa guerra, y ahora viven en un mundo de paz, hasta que 20 años después de esa paz, estos guerreros les desaparecen sus hijos, y una guerra se aproxima en el horizonte de Black Sun, y tienen que aventurarse algunos con más, con menos ganas dentro de los personajes, que están muy bien definidos, sí que es verdad, donde veremos a los tres personajes, donde el principal es el que tiene más resquicios para volver, pero al final, pues bueno, los tres guerreros se verán abocados a la búsqueda de sus hijos. Un TVO que está bien, que hay que ver cómo finaliza. En dos números, no sé si Zdarsky va a ser capaz de dejarlo cerrado y bien cerrado, y que los personajes quizá puedan llegar a calar, ¿no? Con esa tan poca distancia entre números y con tan poco margen de narrativa en el fondo, ¿no? Uh-huh. Un TVO que no deja malas sensaciones en cuando lo lees, y ya te digo, esperando el número 2 a ver cómo concluye, en una historia fantástica que tampoco de momento no inventa la rueda.
Sí, pero es lo que te has dicho un poco, los tres artífices de esto son tres tipos con mucho oficio, y bueno, tanto Chip Zdarsky que ha hecho pues en Marvel, el Howard el Pato, ha hecho Spiderman, luego ha hecho Sex Criminal también para Image. Y luego Chris Anka, que a mí es verdad que tiene un estilo muy peculiar también. Fíjate que también hizo X-Men y también, ahí lo hizo también bastante bien. O sea, algunos números de los mutantes de Marvel que he visto yo también el tipo lo ha hecho fantástico. Y tiene un estilo muy peculiar, ¿no? Las caras de Chris Anka las reconoces al momento. Y yo creo que aquí encaja muchísimo con este mundo de fantasía, ¿no? De dragones, de criaturas y tal. Y bueno, y el color de Matt Wilson también en pasta muy bien. Sí que es verdad que hay demasiada carga de color, ¿no? Es un cómic fantástico, ¿no? Pero hay como como si estuviese hecho a posta, ¿no? Que el color tuviese que destacar mucho. Pero bueno, como es un mundo fantástico y con criaturas que unas son de color morado, otro es verde, otro es un dragón.
Exacto, sí.
Pues ahí también encaja bien. Me ha llamado la atención de este primer número. Bueno, de entrada, eso, lo que tú has comentado, que es una cosa que ya hace tiempo que yo no veía que fuesen dos números, por ejemplo. Esto actualmente no me suena que recientemente se hiciese mucho, ¿no? Antiguamente quizá algo más, pero en los últimos tiempos que hagan una miniserie o serie limitada de dos números, pues no era muy habitual.
Y es mucho más fácil quizá ver un one shot o una serie de
actualmente
cinco,
sí,
números.
Exacto, exactamente. Y es lo que tú has comentado, que a ver cómo cómo desarrollas tú a los personajes con tan poco espacio, porque para desarrollar los personajes necesitas espacio, necesitas páginas. Y a ver cómo sale de ahí, aunque la verdad es que algunos son muy planos, no tienen mayor historia. Pero bueno, yo creo que esto huele a, si funciona, entonces hago otra serie limitada, que también estaría bien.
Y
a mí la verdad es que me ha gustado, y también me animo a pillar la grapa, eso que son dos grapas, que eso siempre, últimamente también por ahí nos enganchan a muchos, ¿sabes? Que no está la cosa como para meterse en muchos fregados, que es que tenemos ya muchos frentes abiertos, ¿sabes?
Claro. Sí, hay que al final, claro, hay que cribar, hay que, y al final no puedes llegar a todo. Tienes que tirar mucho de bueno, ¿qué me ha dicho el número uno? ¿Qué me ha dicho el número dos? Y luego pues evaluar si eres capaz de seguir o no, porque además la oferta es ilimitada, ¿no? Cada mes en el previews es una locura.
Yo lo que a mí me rayó cuando lo vi es lo de las orgías de las hadas. Eso es también, ya que los lectores ya lo juguen por sí mismos y lo vean ellos, porque si no hacemos ya de stripe, ¿no? Pero vamos, que esa escena en concreto es como muy perturbadora también. Y es curioso, sí. Curioso. Es un cómic curioso, cuanto menos.
A ver cómo finaliza y a ver el recorrido, si es capaz Sarkis de dejarnos por lo menos con un buen sabor de boca.
Bueno, pues cuando acabe y estén los dos números, pues hablaremos de ello otra vez y ya está. Y ya para completar el círculo, ¿no? Cerrar con Boom otra vez, ¿no, David?
Sí, como ya comentaba, íbamos a traer dos de Boom Studios, que siempre es una editorial que siempre trae, tiene en su catálogo siempre buenos tebeos, ¿no? Y quizá en este, y luego el equipo también ayudaba, ¿no? Es como siempre, al final uno pues por los nombres también pues se deja llevar, ¿no? Sí, en este caso estamos hablando de Kieron Gillen, que es uno de los de Wicked and the Divine, que como ya sabéis, esa historia de adolescentes y de dioses y de inmortalidades, que o te gusta o no, o quizá que no te dice nada, que no deja frío a nadie, creo, esta serie. Y estamos hablando de Kieron Gillen, en este caso con Dan Mora al dibujo, que tú, como recuerdas, Rafa, es de tu querido Claude Morrison, pero que es un tipo que dibuja muy bien. Yo creo que a mí me encanta Dan Mora.
Fantástico, sí, fantástico. Y, sí. Además tiene un Eisner.
Correcto.
Con su juventud tiene un Eisner ya el tío.
A mí es un dibujante que me parece que está muy bien. Y luego además añade a Tamra Bombillain, que ya también es una clásica dentro del color. Y luego vamos a encontrar un tebeo que es Once and Future, por si no lo había dicho, que es de sobre todo se mueve entre la comedia gamberra y el mito artúrico. Cuando un grupo de nacionalistas usa un artefacto antiguo para atraer a un villano al mundo actual, ¿no? Por un lado, pero luego veremos por otro que hay una señora que quizás es el personaje más adorable y más cómico y más divertido del TVO en este número uno, que es Bridget Maguire, que está en su asilo, pero escapa del asilo, todos momentos muy delirantes y muy divertidos con su nieto Duncan, que va a ser el contrapeso y el personaje que va a pillar todas las hostias, ¿no? De su abuela, ¿no? Y que él es conservador de un museo, ¿no? Y lo va a arrastrar la abuela en esta conspiración entre el pasado y el presente, a un mundo de magia y misticismo, y con mucho humor, y bueno, hay un momento delirante con la abuela sacando armas de un zulo que tenía por ahí escondido, y es muy divertido este número uno, como digo, de Kieron Gillen, uno de los autores de Wicked and the Divine, en este caso para Boom, y un TVO que en este caso estamos hablando de que es una serie de seis, van a ser seis, este es el número uno, en este caso sí que sería ya, uh-huh, estaríamos más en una serie, miniserie, que y sí, con seis quizás tienen un recorrido mucho más serio.
Sí, ya más habitual de los últimos tiempos, ¿no? Ver una miniserie o serie limitada, como la queráis llamar, de seis números, cinco o seis números suele ser lo habitual. Por cierto, Kieron Gillen, otro que también ha estado en la franquicia Mutante, también ha guionizado los X-Men, Y bueno, yo creo que son tres cómics muy chulos. Y bueno, recapitulando, Something is Killing the Children, de Boom Studios, The White Trees, de Image, y Once and Future, de Boom Studios también. O sea que...
Exacto.
Tripleta muy potente, la que nos trae el amigo David Redondo. Y, y habrá que estar también atento a ver cómo se van desarrollando estas series y tal. La Grapusa es la ruina, ¿eh? Nos tiene aquí enganchados mes a mes.
Es mal asunto, sí, la Grapusa es mal asunto. No te acerques mucho. Pues acércate, pero no mucho.
Grapusa adictiva. Bueno, pues del cómic americano, del señor Redondo, pues nos vamos a ir ya a las cosas que vienen, a todo lo que está por llegar, a lo que se otea ya en el horizonte, y a la sección del amigo Antonio Santaliestra. Así que venga, vamos ya con la sección de Antonio, que viene también completita este mes. Don Antonio, a ver, ¿qué nos traes?
Bueno, pues hoy os voy a cuidar la cartera. Espero.
Bien.
En primer lugar, avisaros que en diciembre Marvel va a sacar una nueva serie limitada de 4 entregas en la que Conan volverá a tener protagonismo. En este caso, protagonismo que compartirá con el Caballero Luna y, como novedad, 2 creaciones literarias más de Robert Irving Howard, Solomon Kane y Dark Agnes, que van a contar además con cabecera propia próximamente en la Casa de las Ideas. Estamos hablando de Serpent War, que contará con el guión de Jim Zub, que igual lo conocéis porque es el responsable de llevar los guiones y de llevar el universo Pathfinder a los cómics. Y el dibujo estará a cargo el primer número de Scott Eaton y el número 2 de Stephen Segovia. Y para las portadas destacar que las principales las realizará Carlos Pacheco.
¿Ah? Un personaje que a ti te mola mucho, que es Conan, y otro personaje que a mí me mola mucho, que es el Caballero Luna. No sé cómo puede encajar esa mezcla, así a priori, porque es muy bizarra, pero bueno, puede estar bien.
Si a eso le sumas a Solomon Kane y a Dark Agnes, esto puede ser algo cuanto menos curioso.
Sí, puede estar interesante, pero bueno, a ver qué pasa. O de Conan está Marvel con Conan a tope. Bueno, Marvel y todo, Dios. Ya, como Conan...
Bueno, bueno. Sí, sí. Y bueno, sin abandonar al dibujante gaditano, ya podemos comentar que para la próxima primavera ya está previsto el retorno de Arrow Smith, la celebrada serie de Kurbasiek y Pacheco.
Vaya, además la trajimos aquí, en un cómic del mes, y ya era hora, ¿eh? Ya era hora porque se ha hecho mucho de rogar, cada uno con sus respectivas tareas, ¿no? Editoriales y demás, y bueno, la verdad es que es una buena noticia, ¿eh? Ya, bueno, a nosotros nos encantó prácticamente a todos, ¿no? La primera parte, cuando hablamos de ella, aquí y nos gusta mucho. Y bueno, yo creo que es una notición.
Sí, sí, sin duda una gran noticia. Pero antes de la primavera está el invierno y la Navidad. Y para ello, Dark Horse va a editar en noviembre el one shot navideño Hazel and Shasha Save Christmas, Tales from the Umbrella Academy. Un one shot a priori bastante bizarro que van a protagonizar estos dos villanos, escrito por Gerard Way y Scott Alley y con dibujo de Tommy Lee Edwards.
Joder, qué pintaza, tío. Tú sabes que a mí Hazel y Shasha me molan mucho, ¿eh? Pero pueden ser los que más me molen, ¿eh? De Umbrella Academy, estos dos locos.
Sabéis que me lo he pillado, ¿no? Lo sabéis, ¿no?
Lo intuíamos.
Lo intuíamos y no eres el único. Y hasta ahí podemos leer.
Ostras.
Bueno, y sin abandonar Dark Horse, a un personaje también que a mí me gustó mucho, que es Hellboy, que es de mis favoritos también.
Sí, y de hecho, si hace un tiempo coincidimos todos en el one shot que llevara una medias entre Mike Mignola y Alan Hughes, este número que os voy a comentar, que es otro especial que van a hacer a medias Mignola y Hughes con Hellboy, yo creo que también será uno de esos que nos lo compremos todos. Hellboy and the BPRD, The Seven Wives Club, va a ser un especial de 32 páginas que se pondrá a la venta el 11 de diciembre.
Yo todo lo que está saliendo de Hellboy últimamente, a mí me está molando. Estos one shots que creo que ya van dos y este sería el tercero, ¿no? Corrígeme si me equivoco.
Yo creo que es el segundo. No estoy seguro.
El de Lobster Johnson está, ¿no? ¿Y igual más?
Ah, bueno, sí, pero de Hellboy como tal son dos.
Vale.
Con
bueno,
Hughes.
Exacto, pero quiero decir que lo último que han salido así estos one shot de Hellboy están chulísimos. A mí por lo menos me gusta mucho.
Sí, además muy redondos. O sea, Hellboy funciona muy bien en relatos cortos.
Hellboy es la hostia, a mí me encanta, tío.
Y bueno, antes de dejar los States, avisaros que esto a José Luis le gusta mucho. Y a la subsección El dinero por castigo, que
¿Cómo ha saltado el tío ahí en su...
Claro, estas cositas a él...
Estoy esperándolo cada programa.
Sí, le hacen salir del bosque. Y es que antes de Navidades se pondrá a la venta el Dave Corrum's X-Men Artifact Edition, una edición de lujo de IDW que va a recoger más de 144 páginas de escáneres de originales de páginas de Corrum en números clásicos de X-Men, empezando por el Yanzai X-Men, donde estuvo la famosa y celebrada Segunda Génesis.
Evidentemente, yo creo que ese no podía haber mejor principio, nunca mejor dicho. Pero te digo una cosa, esto me interesa a mí, ¿eh? A mí me parece que la etapa de Corcoran en X-Men me parece de las mejores de la historia, de toda la historia mutante. Eso es mi opinión, ¿eh? Ojo, que haga la gente quedará a decir, no, Byrne, no sé qué. A mí, los X-Men de Corcoran me parecen una puta pasada. Siempre me ha encantado cómo dibujaba este tío.
Pues si te interesa, oye, $125 tiene la culpa, ¿eh?
Eso no es dinero ni en Antonio.
Y bueno, saltamos el charco para comentaros y poneros en común varias cosas interesantes que van a salir antes de que acabe el año en España. Para empezar, en noviembre, Dracul va a editar en castellano Star Trek Discovery Succession, coincidiendo con la nueva temporada de la serie. Este TPB, que es obra de Mike Johnson, Kristen Bayer y Ángel Hernández, nos sitúa una aventura en el universo espejo que se vio al final de la primera temporada de la serie. Uh-huh. Sin duda un TPB que va a estar muy bien poderlo leer a la vez que empieza la segunda temporada.
Sí, además si son capaces de recoger en el cómic el espíritu que tiene la serie, que está muy muy bien, yo creo que va a estar un cómic muy chulo, la verdad.
Y bueno, ya comentaros también que a finales de año, Carras Comics nos trae en castellano nuevas aventuras por fin de Nancy Ingel. El primer volumen, La larga carretera, contará con los dibujos de Hugo Petrus, Alessandra Tone y Abel Cirero, que dibujarán los guiones del Torres.
A mí me gustó mucho, yo compré la grapa y me gustó mucho, el TVO, me parece muy divertido y muy muy salvaje y muy y me gustó el dibujo.
Y muy desenfadado.
Muy desenfadado, sí.
Está gustando mucho, lo que está sacando Carras, está a la gente le está molando mucho,
Sí, tiene buena pinta, la verdad. Sí. Y este está muy bien, a mí me pareció muy divertido, muy gamberro y luego con una protagonista femenina muy potente, ¿no? Que es el núcleo del relato. Y que está muy bien, es un tebeo muy divertido y que a mí me gustó mucho, el número uno.
Pues, digamos, esa grapa es el avance de lo que se va a incluir en este volumen. Así que ahí tienes más diversión de Nancy. Y bueno, para acabar, avisaros también que antes de que acabe el año, también va a haber un nuevo título de superhéroes Made in Spain. Y es que GP Ediciones editará Aquí nunca pasa nada, con guión de Javier Marquina, dibujos de Javier Ortiz y color de Guillermo Montañés.
Tiene buena pinta este TVO de Marquina. A ver qué tal. Yo por lo que he podido ver por Instagram, veo cositas que me parecen interesantes y bueno, antecedentes chulos con Marquina. O sea que, bueno, veremos a ver qué tal. Pero en principio tiene buena pinta, ¿eh?
Yo tengo una pregunta, ¿me da a mí la sensación que es un rollo Piel de Toro o así, o no? ¿O es más actual?
Yo creo que es un rollo más actual y yo lo que espero es ese ingenio y esa mordacidad que nos encontramos en Abraxas.
Pues habrá que darle una oportunidad también y ver. Yo es que los dibujantes no los tengo tampoco muy ubicados, pero bueno, lo leeremos y si es pertinente también haremos una reseñilla también, si podemos. Y nada, pues de las novedades de la sección del amigo Antonio, pues que nos deja como siempre preparando los dinero. Estamos aquí preparando la pasta. Pues nos vamos a ir al mundo del cómic independiente, ¿eh? Con el señor José Luis Pascual y su sección. Así que venga, vámonos ya con Pendiente del Indie. An old cowboy went riding out one dark and windy day. Up on a ridge he rested as he went along his way. When all at once a mighty herd of red-eyed cows he saw plowing through the ragged skies and up a cloudy draw. Their brands were still on fire and their hooves were made of steel. Their horns were black and shiny and their hot breath he could feel. A bolt of fear went through him as they thundered through the sky. For he saw the riders coming hard and he heard their mournful cry. Yippee-yi-yo. Bueno, pues vamos ya con el maestro de lo independiente, el señor José Luis Pascual, a ver qué cosita nos trae. Y como suele ser habitual en él, hoy viene con Binomio de cómic independiente, ¿no, José Luis?
Efectivamente, Binomio foráneo. Y bueno, pues voy a empezar con Helicius, que es una obra de un sello pequeñito que se llama SBI Press y creado por los guionistas Mina Elwell y Alan C. Medina, con Kit Wallis al dibujo y Gio Butler al color. Y os va a sorprender porque este es un cómic que le da una vuelta de tuerca al I Hate Fairyland de Scotty Young. Porque guarda muchísimas similitudes con este. Aquí tenemos a Cherry, que es una niña pequeña que se dedica a recolectar almas de gente que muere y llevarlas al infierno. En esta labor, pues la muchacha se aburre porque intenta divertirse con estas almas que transporta y les obliga a hacer todo tipo de perrerías, con lo que normalmente acaban pues triturados y hechos polvo. Y sucede que Cherry es hija de una demonio llamada Sin y nieta del mismísimo diablo, que son la pareja que rige en este reino infernal. Y al mismo tiempo, la niña es muy fan de Briggy Bundy, que es un cantante famoso de heavy gótico, que va a tener la mala suerte de fallecer y ser recogido directamente por Cherry. Lo más llamativo de Helicius, que yo creo que es lo que marca su tono, es el dibujo de Kit Wallis, que, bueno, ya pondré imágenes en el grupo, pero veréis que recuerda mucho al estilo de Scotty Young, tanto por el diseño de los personajes como por el color tan llamativo que tiene. Pero bueno, pese a este dibujo tan caricaturesco y un poco de corte infantil, la verdad es que la serie no ahorra en sangre y en gore, ya que, bueno, pues en este infierno vamos a encontrar muchas escenas de muerte y torturas. Evidentemente, estamos ante una obra de humor negro, muy alocada y delirante, en la que los guionistas se basan mucho en esta parte visual para ofrecer un derroche de color y de locuras. Pese a este humor, sí que hay cierto trasfondo melancólico, a lo mejor en la soledad de la niña, de Cherry, que en realidad lo único que quiere es tener a alguien con quien compartir su tiempo, a lo mejor un poco al estilo, ¿no?, de esta Gertrude de A.G. Fairyland, y la amargura que tenía también. Poco más os puedo decir. A mí me ha parecido una obra muy divertida. De momento hay dos volúmenes publicados, bastante macarra, y yo creo que a todos los que les gustó I Hate Fairyland pues lo van a poder disfrutar, aunque ya digo que tiene su personalidad propia.
Joder, a mí es que me ha gustado todo, ¿eh? Todo lo que has contado, desde el título, que me parece una pasada, ese juego de palabras ahí tan divertido, hasta todo lo que has contado del guión y del apartado gráfico. ¿Esto dónde se puede conseguir, José Luis?
Bueno, esto ya os digo que es una editorial americana, SBI Press, aunque, bueno, creo que son los propios autores los que lo ponen en venta. Pondré algún enlace en el grupo o en la web para que podáis acceder a él.
Vale, fenomenal. El segundo cómic que traes también tiene un título muy muy atractivo, ¿no? El Príncipe, ¿no?
El Príncipe, de Prince, de Liam Cobb. Bueno, obra de la que ya hablé en la web, pero creo la traigo aquí porque creo que merece mucho la pena. Es un cómic publicado por Retrofit Comics, que, ojo a este pequeño sello independiente, que desde que nació en 2011, la verdad es que ha ido sacando cómics muy muy de corte alternativo, y joder, tienen en su catálogo a algún que otro nombre como Noah Van Stryver, que sacó el Fante Bukowski, o el belga Olivier Schrauwen, que está ahora de moda, se ha publicado hace poco el Vidas Paralelas, creo que ha sido La Cúpula. Han publicado el Island de Yuichi Yokoyama, también es una obra que ha ganado muchos premios. Sheet and Peace, famoso, ¿no?, de Tyler Landry.
Hostia, ese cómic se nos quedó a todos marcado a fuego.
Sí, sí, gran obra. Y como digo, siempre tienen muchas obras que se alejan del mainstream, cómics muy arriesgados, y yo creo que este de Prince pertenece a esta categoría sin duda, porque tiene un alto componente experimental en su narrativa. La historia sería de una mujer, bueno, se nos narra en dos líneas temporales. En la primera, que correspondería al presente, pues vemos a esta mujer que sale a la calle a buscar hombres para seducirlos y llevarlos a su casa. Y sin embargo, en el pasado, perdón, en el pasado vemos que vive con un marido amargado, que es el típico hombre que vuelve del trabajo y exige que la cena esté en la mesa, ¿no? Y trata a la mujer con un desprecio absoluto. Y aquí también vemos que una noche llaman a la puerta de la casa y al salir al pasillo la mujer se encuentra a una rana. Entonces, esta rana va a servir de catalizador para que pasen ciertas cosas que no puedo desvelar, pero realmente es el elemento alrededor del que gira toda la historia. A mí me ha encantado este tebeo. Primero porque es una obra inclasificable, porque tiene surrealismo, tiene drama, misterio, tiene escenas bastante impactantes, y luego también guarda cierta crítica al machismo o a la soledad que de alguna manera rige, ¿no?, en esta sociedad moderna. Como decía, la narrativa de Liam Cobb, que también es el dibujante, es autor completo, bueno, me parece todo un desafío para el lector, porque a pesar de que el dibujo es muy básico, ahorrando muchos detalles, muchos fondos, pues su óptica es muy interesante, porque digamos que se centra en lo que se tiene que centrar, demostrando que tiene las ideas muy claras. Por ejemplo, aunque la historia se sigue muy bien, pero de vez en cuando te mete momentos que te hacen pensar, ¿no?, en lo que estás viendo. Por ejemplo, hay secuencias en las que apenas se ve un pasillo y una puerta alejándose, pero, no sé, están mostradas de tal manera que resultan súper inquietantes. De hecho, bueno, las puertas yo creo que adquieren un significado bastante metafórico, porque también hay mucho simbolismo en la obra. Entenderéis que no es un cómic para gente acostumbrada a leer un tipo de cómic más convencional, pero creo que esconde mucho más de lo que parece y que, bajo mi punto de vista, este tipo de obra recompensa al lector curioso, ¿no? A un lector que se hace preguntas, que no se conforma con la primera capa de las cosas. Yo creo que, si queréis cómic indie de verdad, este es un ejemplo de primer orden.
Sí, señor. Como siempre, el amigo José Luis, bajando a las catacumbas del cómic y buscando tesoros. Sí, señor. Remitimos a la reseña que está en la web, para que, para todo aquel que quiera saber más, pues ahí está la fantástica reseña de José Luis, de este The Prince. Y nada, como siempre, muy bien. Siempre nos traes cosas de real indie, como digo yo, el auténtico independiente. Todo muy underground y muy chulo. Yo me he quedado con ese Helicius, ¿eh? Así que lo tengo ahí, se me ha quedado ahí, que lo tengo ahí pendiente, y ese puede caer. Y bueno, hilando un poquito, Helicius, que tiene la palabra infierno ahí un poco en ese juego de palabras, pues ahí precisamente nos vamos a ir ahora. Vamos a ir al infierno, vamos a descender al infierno con el amigo Grant Morrison y el amigo Duncan Fegredo. Esa revisión del personaje de los años 40, Kid Eternity, que hicieron estos dos para el sello Vértigo, que va a ser nuestro cómic del mes. Vamos a analizar en detalle esta obra de los años 90 y vamos a comentar y vamos a debatir, que yo creo que va a ser muy interesante. Así que venga, vamos ya con el plato fuerte del programa, que es el Kid Eternity de Morrison y Fegredo.
Forget that horrible sight. I guess I found out for myself that everyone was right. You won't come back from the
Yeah.
Bueno, pues vamos ya con el cómic del mes, en esta ocasión Kid Eternity, un cómic que si bien no es una obra maestra, sí que es verdad que está cercano, está muy cercano a ello, ¿no? Porque es un cómic, la verdad es que es muy, muy chulo. Es un cómic que es muy bueno en todos sus apartados, en mi opinión, y que además tiene muchísimo, ¿no? Tiene muchísimo culto, tiene muchas cosas que descubrir, tiene muchas ideas de Morrison, tiene mucho de Morrison, tiene mucho arte también, tiene muchas manifestaciones artísticas, tiene cosas incluso, vemos a ese Morrison deudor de Alan Moore, ¿no? Ese Alan Moore y su magia del caos y ese Morrison que todos sabemos que uno de sus ídolos era Alan Moore. Y bueno, yo creo que aquí hace un grandísimo trabajo. Y bueno, pues vamos a hablar de este Kid Eternity, que es un cómic de los años 90. Y para hablar de Kid Eternity, bueno, pues tenemos que introducir un poquito lo que es el personaje. Bueno, el personaje Kid Eternity es un personaje que ve la luz en diciembre de 1942. Es un personaje de la editorial Quality Comics que en los años 50 es comprada o es vendida a DC Comics, es comprada por DC Comics. Y ya te digo, esto ocurre en 1956 y a partir de ahí pues el personaje pasa a ser propiedad de esta editorial. Y en los años 90 nuestra querida amiga Karen Berger pues le encomienda una tarea al bueno de Grant Morrison, que es que haga esta revisitación o esta revisión del personaje para el sello Vértigo. El amigo Morrison pues se une a Duncan Fegredo, que hace un magnífico trabajo en lo artístico aquí, y nos despliega toda una batería de locura, de arte, de influencia de la literatura, de la música, y prácticamente reescribe al personaje con una brillantez inusitada. Yo creo que encontramos aquí uno de los mejores trabajos de Morrison, y además un trabajo que yo creo que es medianamente accesible, ¿no? No es muy enrevesado, o sea, quiero decir, no es Los Invisibles, ni es Flesmental, ni nada de eso, que a lo mejor puede ser más duro quizá para los mortales. Tiene sus cosas también, pero bueno, es un cómic que yo creo que además merece varias relecturas, ¿no? Porque siempre encuentras cosas interesantes. Yo sé que es un cómic que el amigo José Luis le tiene mucho cariño, porque es el único de nosotros que conserva los prestigios. Tiene esos tres tomitos en formato prestigio de 5, del año 1992. Uh-huh. Y yo sé que tú le tienes especial cariño. Y bueno, y vamos a hablar también, pues eso, pues de la edición de Planeta, que en concreto pues es la que tengo yo, y también de lo que ha hecho ECC, ¿no? Ahora que lo ha reeditado pues hace bien poquito. Vamos a hablar del cómic. Sin spoiler al principio, y luego ya intentaremos profundizar un poco más, ya cuando llevemos un rato hablando, como siempre, de lo que hizo el amigo Morrison. El protagonista de todo esto es un tal Jerry Sullivan, que es un comediante, y pues la vida que lleva pues es eso, ¿no? Intentar sobrevivir haciendo humor y tal. Y bueno, pues la verdad es que es un tipo un poco un perdedor, ¿no? Ya lo vemos ahí un poco pues intentando sobrevivir, haciendo comedia y tal, pero claro, su vida va a cambiar drásticamente cuando tenga un accidente de coche y aparezca una extraña figura que se hace llamar Keith, ¿no? A partir de ahí, ¿qué vamos a ver? Pues vamos a ver pues eso, un descenso a los infiernos, ¿no? Con esa reminiscencia a la obra de Dante, ¿no? De la Divina Comedia. Pero también, y una cosa que yo sé que al amigo José Luis esto le gusta mucho, es que también hay cosas de Homero. Y bueno, pues el tipo este Kid le va a proponer a Jerry pues que le acompañe en una misión. Necesita la ayuda de Jerry para liberar a su amigo, ¿no? Que está en el infierno. A partir de aquí podemos hablar de viajes astrales, ¿no? Podemos hablar de criaturas, de entes, de espíritus también, y sobre todo de almas condenadas, ¿no? Por el infierno. Todo esto va a desembocar en un viaje que va a ser pues un viaje quizá que no acaba como Jerry espera, pero que sobre todo el viaje, ¿no? Más que el desenlace de la historia, sobre todo el viaje, va a ser una cosa increíble, ¿no? Llena de mentiras también. Vamos a ver muchas influencias de lo artístico. Yo sé, José Luis, que a ti te, evidentemente la influencia de la Divina Comedia está ahí, ¿no? Pero yo sé que a ti también lo de los retazos que hay de Homero también te gusta mucho, ¿no?
Sí, el descenso de Ulises, ¿no? En la Odisea a los infiernos, que también lo trató Virgilio en la Eneida, que luego Virgilio fue el personaje que Dante utiliza como guía, ¿no?
Exactamente, en la novela.
En la Divina Comedia. Entonces yo creo que todo eso lo recoge muy bien Morrison, pero yo lo veo más como una influencia global que luego lo que concentra en su interior la historia. Bueno, yo si queréis os digo que, sí, como has dicho, yo empecé, bueno, la primera vez que lo leí fue cuando Cinco lo publicó aquí en España, con estos tres tomos que la portada compone la cara de Keith, ¿no? Con esas gafas a lo John Lennon. Y la verdad es que guardo muy buen recuerdo de aquella lectura, y aunque a lo mejor yo era un poco joven para apreciar todos los detalles que ya mostraba Morrison, sí que es una obra que te despierta mucha curiosidad, ¿no? Por muchas de sus cosas, y que leída ahora me parece una obra de detalles, pero bueno, creo que empieza y acaba muy bien.
Sí.
Pero que para mi gusto se pierde un poco en la parte central. Luego lo hablaremos. Pero bueno, en general creo que es un cómic imprescindible porque también es una buena muestra, ¿no? De ese desembarco británico que explotó por aquella época.
El sello Vértigo, sí. Y fíjate, José Luis, que después de esos tres tomitos de Vértigo no se volvió a editar en España hasta que lo sacó Planeta, en el tomo, que es el tomo que tengo yo, que la portada es lo que tú has dicho, la imagen esta que forman las tres portadas juntas de los tomitos de Cinco, pues es la portada del cómic de Planeta, que si no me falla la memoria tiene ya 9 años, porque es de 2010. Y bueno, la verdad es que a mí me parece que es una edición muy chula. Ahora hablaremos con José Luis y con Antonio de lo que ha sacado ahora ECC, pero la verdad es que el tomo de Planeta es un tomo muy en cartoné también, muy muy chulo, con bastante calidad. Lo único que sí, como pasa en muchas obras de Planeta, siempre hay algún bocadillo que tiene una gamba. Tiene ahí una errata y tal, y eso a mí ya sabéis que personalmente me fastidia bastante. Pero por regla general, una buena edición que, como digo, tiene ya 9 añitos. Y bueno, yo creo que es un cómic que es Grant Morrison en estado puro. Un Grant Morrison que es verdad, como he dicho antes, que yo aquí sí le veo muchas cosas de Alan Moore. Le veo muchos detalles del Barbas. Y que es un cómic que, sobre todo, Fegredo está espectacular. O sea, Fegredo luego ha hecho otras cosas posteriores que no tienen nada que ver con esto. Y es increíble cómo prácticamente es pintura, ¿no? Es el arte, viñetas que son cuadros, ¿no? Y yo creo que eso ayuda muchísimo a que el lector aprecie lo que realmente quiere contar Morrison. Porque Morrison mete aquí muchísimas influencias de la literatura y del arte también, y sobre todo eso, ese viaje cósmico onírico que hay, que es como un descenso a los infiernos muy particular. Yo creo que ayuda muchísimo también el dibujo de Fegredo. No sé qué opináis vosotros.
Bueno, a mí el tebeo, yo he de decir que pillé la edición hace, cuando salió, al poco de salir, de la biblioteca Grant Morrison que ha sacado ECC. En tapa dura, que está muy bien, y los extras también, habría que hablar luego quizá de ellos, que también están interesantes. Y sobre el tebeo y la búsqueda del señor guardián por parte de Grant Morrison y Duncan Fegredo, que, como digo, visualmente es apabullante, y cada viñeta necesita de una cierta pausa para ver el detalle y del color, cómo impacta también el color en las viñetas y cómo construye las viñetas Fegredo. Un tebeo que, como decía Rafa, bebe mucho de esa magia que tanto le gusta a Alan Moore y que aquí pues está por todos lados, ¿no? Luego referencias, ya hablaremos quizás luego de esas referencias religiosas, ¿no? Con la Biblia o con Sodoma y Gomorra o esos viajes astrales espirituales y esos requisitos kármicos que necesitan en cierto momento los personajes y quizá nosotros también necesitemos para entrar en este viaje a los infiernos, porque también no olvidemos que es un relato en muchos momentos de terror, con momentos muy terroríficos y muy duros y luego también muy políticamente incorrectos, que luego ya hablaremos también, y un viaje a los infiernos con una clara referencia para mí también, está claro, y hay una viñeta que es muy explícita donde la Divina Comedia aparece en un primer plano para que quede bastante claro de qué va el tema, y un tebeo muy, como decía Rafa, quizá no de los complicados de Morrison, pero sí quizá de los exigentes, ¿no? Quizá para mí, mira, Prometea, hablando de Alan Moore, uh-huh. Prometea jugaba en estas ligas, Prometea quizá este... dos peldaños o tres más por encima de la magia que Morrison, porque el Barbas es mucho Barbas, y es más apabullante todavía quizá Prometea, pero en este caso está claro que hay reminiscencias de ese mundo mágico donde se mezcla la religión y luego ese clásico viaje a los infiernos de los personajes.
Yo, al contrario de lo que ha dicho José Luis antes, a mí el viaje sí que me parece bastante bueno. A mí me parece que es un cómic que mantiene el nivel de principio a final y que es verdad que hay momentos en los que te descoloca, pero es que yo creo que la función del cómic un poco es esa, porque si tú vas a narrar un viaje tan particular como este, si no hay momentos oníricos y hay viajes astrales, no estaríamos hablando de lo mismo. Y es verdad que te saca muchas veces en algunos momentos, quizá con la inclusión de la joven también, a lo mejor. Yo, a ver, que entiendo un poco lo que dice José Luis, pero yo creo que si no, no tendría gracia. Este cómic es especial por cómo está hecho, realmente. Y además, no solo hay referencias a Homero o a Dante, ¿no?, con la Divina Comedia, sino que también, por ejemplo, hay poesía de Walt Whitman, que es también interesante también ver cómo va dejando. Hay momentos en los que, por ejemplo, también aparece la música de Wagner, ¿no? Y es un cómic que el propio Morrison, yo creo haber leído alguna vez, que es que estaba en ese momento, quería hacer eso. Estaba como en un momento en el cual quería meter todo lo artístico que le fuese posible, ¿no? Y yo creo que, vamos, lo consigue, porque... el infierno pues también un poco cambia, ¿no?, dependiendo de cada persona, que es una idea también que siempre ha estado extendida, ¿no?, y que a mí me parece muy chula, que es que todo aquello que se habla del personal hell, ¿no?, del infierno personal, el infierno es diferente para cada persona, ¿no?, y me parece que tanto de principio a fin lo hace muy bien Grant Morrison, ¿no? La parte de los enemigos estos, que yo, la verdad es que es complicado de pronunciar, ¿no? Es Chichironi o algo así, ¿no? José Luis, el único que lo pronuncia bien creo que es José Luis.
Es Chichiron.
Es complicado, ¿no? Estos... a mí me hace mucha gracia la parte del cómic en la que habla eso de que en las alcantarillas, el humo que sale de las alcantarillas es realmente, lo emiten realmente estas figuras que son como lagartos o caimanes montados por bebés ciegos que están fumando marihuana. O sea, una cosa loquísima. O sea, Morrison, ¿no? Y dices tú, hostia, es que el amigo Grant Morrison es uno de los grandes, ¿no? Y estos seres extraños también, que luego vemos cómo tienen también... no tienen tanto peso realmente como luego lo que es el final, ¿no? Que hay una especie también que se veía venir un poco, ¿no? En lo que es luchas del bien y del mal, ¿no? En este caso, caos y orden, ¿no? Sería un poco... Que eso me parece también lo interesante de la obra, ¿no? Que no es lo típico del bien y el mal, ¿no? Sino que son fuerzas que regulan pues lo que es la realidad y lo transmite muy bien también. el Mr. Keeper este también, un personaje también muy interesante, con esa manera tan, tan peculiar de hablar, y que luego no es lo que parece tampoco. O sea, yo creo que... Yo antes he dicho un poco, porque yo me acuerdo que se hablaba también cuando salió de que esto es una obra maestra y tal, no sé qué. Yo no diría obra maestra, pero sí que es verdad que está muy, muy cerca de ello, ¿no? Yo creo que es un cómic sobresaliente.
Bueno, yo en primer lugar sí que quería comentar que a mí me parece que estos seis cantos que compone Morrison y Ferredo en Kid Eternity son cantos poéticos, sensitivos, a ratos desconcertantes, que como bien habéis indicado, un descenso a los infiernos, si no desconcierta en algún momento, no sería tal descenso a los infiernos, ¿no? Y sí que mezcla muy bien Morrison en este viaje alta y baja cultura. O sea, aparte de las referencias que habéis citado, yo he visto bastantes más, tanto pues el Carmina Burana de Karl Orff, o por ejemplo referencias desde en las primeras páginas al One for My Baby de Frank Sinatra, que lo van repitiendo, una para mi chica, otra para mi una para mi nena y otra para el camino, One for My Baby and One More for the Road, que es una canción clásica de Sinatra de los 50. También me viene a la mente un montón de referencias bíblicas, la canción de Dead Man's Curve de Jan and Jean, todo esto mezclado, que no deja de ser reflejo de lo que es la cultura occidental, de que compartimos pues Europa y Estados y Norteamérica fundamentalmente, para interpretar lo que es el descenso al inframundo, ¿no? Me parece un acierto. Ahora bien, durante todo el desarrollo, en algún momento sí que se puede percibir ciertos bajones en cuanto al ritmo y tono del relato, por lo menos a mí me lo parece, que esto es a gustos y eso ya sabéis que va por barrios.
Y me parece muy interesante eso que has dicho de la mezcla de la alta y baja cultura. La cultura popular es verdad que está presente también, y me acabo de acordar de que en una de las puertas está escrito lo del Helter Skelter de los Beatles, uh-huh, en el canto 4.
Sí, 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 cuando entran al infierno.
Exacto, Helter Skelter, esta canción que también está relacionada
con
la familia Manson. y la verdad es que a mí me parece una pasada, ¿no? Es un cómic que no es lectura ligera, pero evidentemente es un cómic para disfrutar, para coger de tanto en tanto de tu estantería y buscar cositas. Y bueno, y ya sobre todo, si queréis, empezamos ya a hablar con más, comentando más cosas, digamos, vamos a, quizá con spoiler, avisamos de ello por si hay alguien que no se la haya leído, pero bueno, lo ideal es que eso, que si nos vais a escuchar, pues eso, que leáis Kid Eternity. Pero bueno, por si hay alguien que no se lo ha leído, pues avisamos ya que, por ejemplo, otra figura que es también clave, sobre todo hacia el tramo final de la obra, es Jack el Destripador, por ejemplo.
Sí, pero yo creo que aquí, fíjate, los spoilers dan un poco igual, porque la gracia es cómo está contado, ¿no? La historia.
Sí, no, estoy totalmente de acuerdo. Por eso decía lo del viaje antes, que es, yo para mí es el grueso, ¿no? De la obra, que es lo que sucede.
Sí, sí. Yo el problema que tengo es que me da la sensación de que Morrison, no que improvise, sino, pero sí que se inventa imágenes muy chulas, pero como que la salpica de manera... no sé, no veo una coherencia total. Ya sabemos que coherencia y Morrison muchas veces no van de la mano. Pero, no sé, me da la sensación de que leído hoy tal vez hay imágenes que han quedado un poco anticuadas. Luego, respecto al viaje al infierno, hombre... sí que es verdad que en La cosa del pantano de Alan Moore, que es un poquito anterior, o incluso en el comienzo de Sandman de Gaiman, que yo a este Kid Eternity le veo mucho de Gaiman también, había también viajes al infierno que yo creo que también ha cogido un poco Morrison de ellos, no sé cómo lo veis.
Claro, porque además las referencias ya vienen de clásicos, ¿no? Del ya casi típico viaje Pues eso, estamos hablando de Shaura de la Divina Comedia. Yo creo que, como decía antes, que es un tebeo que el, sobre todo su arranque, ya te está diciendo que aquí te viene también a hablar del azar y de la fortuna, de esas cosas tan en el aire, como el azar y la fortuna, y todos esos elementos de cábala y de círculos y de esferas y de rollos mágicos que solo entienden Morrison y Moore y cuatro más. Es un tebeo eso, que el primer arco, sobre todo el primer acto, el primer canto y sobre todo la presentación de Jerry, ¿no? Del humorista, ese inicio, ese arranque en silencio, donde las viñetas están muy en silencio, el personaje entra de derecha a izquierda, luego baja y se sigue moviendo hasta casi la última viñeta, que empieza a hablar, ¿no? Y luego ya directamente ya te encuentras con el impacto visual de Fregredo y el tebeo como arranca, ¿no? Con ese viaje entre la vida y la muerte, y donde el personaje de Kid Eternity va a aprovechar para conocer al bueno de Jerry Sullivan. Y luego no olvidar también, quizá podemos luego hablar de ello, también que es un tebeo de muy pocos personajes. O sea, Morrison y Fregredo se mueven en un ambiente de apenas cuatro personajes, ¿no? Uh-huh. Y eso mueve el tebeo, ¿no? Y luego está todo el relleno mágico, místico, bíblico, religioso, cultural o pop, que es donde ahí Morrison te obliga a estar muy pendiente del tebeo, y por eso digo, de ser de esos tebeos exigentes, ¿no?
Bueno, y una cosa también, hablando de Fegredo, por ejemplo, del arte, hay una cosa que también es evidente, que es el estilo usado, ¿no?, para la obra, ¿no? Este estilo pictórico con mucha trama de sombras, pero con líneas, con rayas, ¿no? Con esa técnica, ¿no?, que usa aquí. Luego hemos visto otras obras que parece un artista totalmente diferente, ¿no? Por ejemplo, en Ultimate Adventures o en MPH, que la hizo con Millar, no tiene absolutamente nada que ver el estilo este que, como eso que he comentado, ¿no?, que usa aquí, ¿no?, con tanta línea, tanta rayita, tantas tramas con líneas que se cruzan aquí. Y con esos colores, ¿no?, tan digamos, un cómic tan monocromático, ¿no?, por momentos, ¿no? Hay algunas viñetas que son o totalmente marrones, totalmente verde, todo muy desconcertante, ¿no? Yo creo que eso también es un punto muy positivo para la historia. La verdad es que es una revisitación del personaje fantástica, ¿no? Una obra que coge un personaje clásico, muy antiguo, y que puedes ver ciertas cosas, ¿no?, como lo de que muere en el barco y tal. Y aquí sí que lo cuenta también, pero que luego no, vamos, hace una reinvención en toda regla, ¿no? Que yo creo que es lo interesante también, ¿no? Si lo vas a hacer, hazlo bien, ¿no? Hazlo así.
Sí, pero fíjate, yo con los personajes, es lo que decía David, que hay muy pocos personajes. Y yo es que no le veo trasfondo a ninguno, porque el que supuestamente es protagonista, que es Jerry, sí, empieza con los monólogos estos que hace, pero luego, según se desarrolla todo, casi parece una comparsa, ¿no?, que se deja guiar ahí un poco sin conocimiento, y los únicos momentos en los que se nos cuenta algo de él es cuando le vemos de niño, en esa escena del pasado. Que ahí es donde yo creo que mejor nos podemos agarrar al personaje, pero se me hacen escenas muy cortas. No sé si será un problema de extensión, porque luego de Keith tampoco nos cuenta gran cosa. Como yo creo que da por sentado que tú ya tienes que conocer al personaje, y a mí eso me lastra un poco.
Hombre, yo creo que este personaje en el 91... lo conocerían cuatro, y siendo muy positivo en la apreciación. Y creo que realmente el personaje, conforme avanza la historia, lo vas conociendo, porque a mí me da la sensación de lo que Morrison te está planteando es que lo vayas conociendo conforme se desarrolla la historia, para que te pueda sorprender, al igual que el personaje, cuando aparecen los giros y cuando se cuenta el verdadero origen de él como personaje, que él es el primero que está manipulado.
Claro, ¿no? Y además hay una cosa, luego el personaje también continuó con Innocenti y Son Philly, que luego se volvió a cancelar también, ¿no? Y hasta la época, digamos, moderna no volvió a aparecer. Y sí, sí, la verdad es que es un personaje que a mí no me molesta, la verdad, lo que comenta José Luis, pero bueno, esto es, volvemos a lo mismo que hemos dicho siempre, la percepción, ¿no? De a la hora de analizar el cómic, yo a mí sí que me parecen personajes que para las pocas páginas que hay sí que están elaborados, y sobre todo además que hay mucha inteligencia, ¿no? Dentro de a la hora de construir el guión, porque es que realmente los personajes no son los protagonistas realmente. Para mí el protagonista es el viaje. Si te paras a pensarlo, sí. lo que hace Morrison es darle el protagonismo total a ese periplo, ¿no? Que supone la bajada a los infiernos. Y no obstante, creo, aún así, pese a todo, que los personajes creo que están bien tratados. Que no es, digamos, un tratamiento, digamos, al uso, ¿no? Como el que aparece en una serie regular. Eso también es verdad, porque no es una serie regular, y además lo que sí que pasó fue que luego se continuó el personaje y tal, pero que no, tampoco triunfó, o sea, se canceló. Y yo creo que, vamos, lo que hace aquí Morrison y Fegredo, que insisto, es un Fegredo para mí muy impactante. Y que yo creo que nunca ha vuelto a hacer luego. De hecho, luego se hizo cosas, como he comentado antes, más mainstream. Nunca ha vuelto a hacer algo así, ¿no? Que yo sepa. No sé si me corregime vosotros, pero luego, posteriormente, lo más moderno que ha hecho es todo muy, como muy mainstream, ¿no? Muy superheroico.
Sí, también lo que ha hecho con. Lo que hizo con Hellboy, ¿no? También un estilo que se asemejaba, salvando las distancias, a Mignola. Pero yo creo que es que también, de hecho, en la edición deluxe, que es la que ha sacado ahora ECC, uh-huh. Ahí explican, o sea, hay páginas del proceso para elegir el tema pictórico por parte de Fegredo.
Una pregunta, Antonio, te lo pregunto a ti que tienes uh-huh. la nueva edición. Este fue el primer gran encargo de Fegredo, ¿no? La industria, ¿no?
Creo que sí, y fue, bueno, básicamente se encargó a Morrison y digamos que supone pues tanto el desembarco de Grant Morrison o el afianzamiento de Grant Morrison, mejor dicho, y el desembarco de Fegredo en los States con este trabajo.
Que es un golpe. Ahora bien, un golpe encima de la mesa de Fegredo, ¿eh?
Hombre, desde luego es un golpe, pero que debió sonar de costa a costa, porque a nivel pictórico...
Es alucinante.
A nivel narrativo, es decir, los usos de colores, de texturas, es una gozada. Por eso yo me refería a este TVO como un cómic tanto poético como sensitivo, porque te hace sentir, es decir, todo ese mare magnum, todo ese caos que te cuenta Morrison, te lo narra muy bien gráficamente Fegredo.
Bueno, y yo creo que para ir cerrando ya, lo que sí que ha quedado claro es que prácticamente es un cómic de culto. Hemos hablado antes de obra maestra y tal, que es una de las definiciones que se ha usado siempre o cierta parte de los lectores lo han usado también. Pero lo que está claro es que es un cómic sobresaliente, ¿no? En todos los niveles. Hemos hablado antes del apartado gráfico, también largo y tendido, y sobre todo también una cosa, que, por ejemplo, cómo cambia la estructura de viñetas, ¿no? Cuando están las escenas de los monólogos, cambia totalmente la estructura de las viñetas. Uh-huh. No sé, tiene ese encanto, ¿no? Del sello Vértigo que, bueno, pues desgraciadamente eso ya... No ha sido capaz de replicarse, ¿no? Siempre hablábamos de Image, ¿no? Y de estas editoriales independientes y tal, pero aquella época mágica, yo creo que es con cómics como estos, sí, yo creo que tiene ese toque, no se ha vuelto nunca más a ver, ¿no? Y bueno, pues si no tenéis nada más que decir, yo creo que vamos a ir cerrando. A ver si queréis dar alguna apreciación final sobre este chico Eternidad.
Sí, un poco. Porque cuente un poco, David, porque supongo que se refería con lo de que es muy políticamente incorrecto, con esa subtrama, ¿no? Del cura, el cura asesino, que esa subtrama, por ejemplo, a mí me encanta cómo está tratado, que bueno, que hay un momento que le ves que va a matar a un bebé, si no recuerdo mal. No sé si te referías a eso, David.
Sí, esa es una de las partes de lo que comenta, sí, lo del cura, porque es muy transgresor, ¿no? Como ponerlo como el asesino, porque tiene su lado, pues eso, muy muy crítico y muy transgresor. Y luego, sobre todo, hay un momento en el tebeo donde él está describiendo que hay una fiesta, no sé si recordáis las viñetas, y él y entonces allí están comentando que han visto una exposición, pero que había un rollo gay y que le parecía pasado de moda. Y entonces luego se dice, es una fiesta de sida. Y luego habla de que son yuppies y tal. O sea, me parece tan tan a saco y tan radical que cuando lo estás leyendo dices, joder, gran. Lo digo por eso, porque hay viñetas muy muy directas y muy duras. Luego, como decías, sí, de una brutalidad cuando hay violencia en el TVO. Es una violencia totalmente brutal y además impactante con el dibujo de Fegredo y el color, ¿no?
Y más para la época en que estuvo, claro, en que se creó.
Es que es eso, que estamos hablando de 1991, que llega aquí a España en el 92.
Que por cierto, hay una viñeta, si no sé si os acordáis, que se ven las Torres Gemelas, ¿no? Y muy cerca está la frase masacre global. Digo, esto es una premonición absoluta.
Es que es muy curioso ver este tipo de obras cuando han pasado tantos años, volver a revisitarlas otra vez. También te da siempre ese tipo de cosas, ¿no? Lo que ha contado David o esto que comentas tú. Es muy muy interesante. A mí siempre me gusta releer y revisitar cómics que tienen ya muchos años por eso, por este tipo de cosas. Y bueno, pues nada más. Llegamos al final de este programa de octubre de 2019 con las Esferas del Caos. Con seres de la mitología judía, con los Shishichirirón estos, los demonios con poder sobre lo oculto y todo lo que pasa en la historia del hombre, y con un gran Morrison que, bueno, pues que es uno de los grandes. Y aquí con el amigo Duncan Fegredo, que es un artistazo también, y que nos dejó pues este Kid Eternity, que yo creo que hemos desgranado bastante bien y que ha sido muy interesante la sección, la verdad. A mí me ha encantado hablar con vosotros de este cómic y nada más. Ya recogemos bártulo, nos marchamos ya encarando el programa de noviembre ya. Y yo creo que vendrá también con cositas interesantes que aquí nunca faltan. Aquí los cómics siempre, cómics buenos y de calidad. Y nada más, nos despedimos. Señor David, ¿cómo te has encontrado hoy?
Bien, en un viaje kármico y en compañía de Walt Whitman, de Dante y en busca del señor guardián. Un tebeo mágico y deslumbrante y terrorífico, que a mí me ha parecido estupendo. Y una de las lecturas quizá obligatorias de nuestro querido calvo mágico, Grant Morrison. Y con un dibujazo y un arte de Fegredo que creo que hacen del TVO una pequeña joya a analizar, como bien decíais, unas cuantas veces para sacarle quizá todo su jugo y todo su mensaje, ¿no?
Sí, señor. Totalmente de acuerdo. Para mí es un imprescindible. ¿Y don Antonio?
Pues bien, como siempre, cuando nos juntamos, pues solo hay una forma de pasarlo, que es bien. Y nada, como decía Kid Eternity, no hay significado. El sonido es el significado. Escucha, eternidad.
Sí, señor. Espero que nos escuchen los oyentes y les guste mucho el programa, que yo creo que ha quedado un programa muy completo y sobre todo un cómic del mes de calité. Yo creo que lo hemos desgranado bastante bien. Y ya el último socio compromisario que me queda por despedir, el señor José Luis Pascual.
Pues nada, hemos estado muy a gustito, ¿no? En el infierno, con muy mucho calorcito y muy bien. Y nada, como siempre, dar las gracias a los que nos escuchan y nada, pues hasta otra.
Lo dicho. Un saludo de quien nos habla, Rafa J. Osuna. Espero que os haya gustado mucho y nada, nos escuchamos en la siguiente entrega del podcast. Adiós.
It's quarter to three. There's no one in the place except you and me. So set 'em up, Joe. I got a little story I think you should know. We're drinking, my friend, to the end of a brief episode. Make it one for my babe and one more for the road. I got the routine, put another nickel in the machine. Feeling so bad, can't you make the music easy and sad? I could tell you a lot, but you've gotta be true to your code. Just make it one for my babe and one more for the road. You'd never know it, but buddy, I'm a kind of poet, and I got a lot of things I'd like to say. And when I'm gloomy, won't you listen to me till it's talked away? Well, that's how it goes. And Joe, I know you're getting anxious to close. And thanks for the cheer, I hope you didn't mind my bend in your ear. But this torch that I found, it's gotta be drowned, it soon might explode. So make it one for my babe and one more for the road. The long, it's so long.